Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 411, semana del 15 al 21 de abril. De abril de 1450. Sucede la Batalla de Formigny. La Batalla de Formigny, enmarcada en el contexto de la Guerra de los Cien Años, sucedió en Formigny, cerca de Carentan, Francia. Acabó resultando en una victoria decisiva francesa. Los beligerantes fueron el Reino de Inglaterra por un lado y el Reino de Francia y el Ducado de Bretaña por el otro. Sus comandantes eran Thomas Creel por los ingleses y el conde Clermont, Arturo de Richmond, condestable de Richmond por el lado francés. Las fuerzas eran de 4.000 ingleses y 5.000 franceses, siendo las víctimas y pérdidas de 2.500 y 100 a 200 respectivamente. El francés, bajo el mando de Carlos VII, había aprovechado el tiempo ofrecido por la tregua de Tours en 1444 para reorganizar y fortalecer sus ejércitos. El inglés, sin un liderazgo claro por la debilidad de Enrique VI, se encontraba peligrosamente débil. Cuando el francés rompió la tregua en junio de 1449, se encontraba en una posición mucho mejor. Pont-Audemer, Pont-Évêque y Sillex cayeron en agosto y gran parte de Normandía fue recuperada en octubre. Cortando el norte y el este, los hermanos supervisaron la captura de Rouen, Harfleur, Montfleur y Fresnoy, antes de pasar a invadir Caen. El inglés había reunido un pequeño ejército durante el invierno de 1449. Contaban con alrededor de 3.000 hombres que se enviaron desde Portsmouth a Cherbourg bajo el mando de Sir Thomas Creel. Llegaron el 15 de marzo de 1450 y el ejército se vio reforzado con 2.000 hombres más por Sir Matthew Grove a finales de marzo. Creel avanzó por el sur y capturó Valognes en un sangriento enfrentamiento. Más al sur se sumaron a dos ejércitos franceses y marcharon al norte de Carentan. El ejército inglés rodeó Carentan el 12 de abril, pero el francés se negó a rendirse, aunque hubo una serie de pequeñas escaramuzas. Creel giró al este hacia Beaujeu, llegando a la aldea de Formigny el 14 de abril. Al mismo tiempo, una tercera fuerza francesa dirigida por el condestable Richmond había llegado a Saint-Lô desde el sur. El 15 de abril, las fuerzas de Clermont fueron avistadas por el ejército inglés. Los ejércitos se enfrentaron sobre la carretera Carentan-Beaujeu, cerca de un pequeño afluente del Eure. El inglés estaba de espaldas a la corriente. La formación del inglés, alrededor de 4.000 hombres y con una proporción de arquero superior, se reunió en una larga fila detrás de una línea de estacas y bajo pequeñas trincheras. Clermont inició el combate con ataques contra los francos y pequeñas cargas, pero había pocas posibilidades de éxito y fueron fácilmente rechazados. Después, avanzaron dos cañones. Después de un tiempo de cañoneo que causó algunas bajas, los ingleses cargaron y capturaron las armas. Estas primeras escaramuzas duraron unas 3 horas. En ese momento, el ejército bretón de Arthur Richmond llegó desde el sur después de haber cruzado el Eure y ahora se aproximaba a la fuerza del inglés por el flanco. Su número era de casi 1.200 bretones, casi todos montados a juzgar por el ritmo de la marcha. Creel se replegó de Clermont y formó a las fuerzas en L. Con la posición preparada abandonada, dividido por el fuego del enemigo, el inglés quedó abrumado tras una serie de cargas. Creel fue capturado y su ejército destrozado. El ejército inglés sufrió un importante golpe con 2.500 muertos o gravemente heridos y 900 prisioneros, mientras que el francés y el bretón no sufrieron más de 1.000 muertos y heridos. como ninguna otra fuerza inglesa importante en Normandía, la región fue sometida rápidamente por los franceses. El avance continuó por todas partes, recuperando todas las posesiones inglesas, excepto Calais. La batalla es a menudo citada como la primera de los cañones en la que los cañones desempeñaron un papel fundamental. Esto es bastante difícil de juzgar. Los testimonios contemporáneos son dudosos y se puede observar que la llegada del ejército bretón de Arthur Richmond, futuro conde de Bretaña, Arturo III, con su poderosa fuerza de caballería sobre el flanco inglés, fue bastante más significativo, ya que obligó a este a abandonar su posición defensiva preparada. Aunque hay que señalar que el fuego de artillería desde los dos cañones franceses jugaron un papel también en ello. El cañón pudo haber sido decisivo, no tanto por el efecto que hacía en la batalla, sino porque alertó a Richmond sobre el hecho de que estaban desarrollándose una batalla cerca, y propició su aparición en el campo. Afortunadamente, estaban del bando de Clermont, porque como escribió uno de sus capitanes, si el condestable no hubiera entrado cuando lo hizo, el ejército de Clermont habría sufrido daños irreparables. El 16 de abril de 778, nace Luis el Piadoso. Ludovico I, llamado el Piadoso, fue rey de Aquitania, coemperador, emperador y rey de los francos desde el 28 de enero de 1814 hasta su muerte. Eguinardo y el cronista anónimo conocido como astrónomo escriben que Luis nació en la villa regia de Casigilium mientras Carlomagno se encontraba de campaña en Hispania. El lugar ha sido identificado como Chassenil. Era el tercero de los hijos de Carlomagno que tuvo con Hildegarda. Se trató de un parto de gemelos, pero su gemelo Lotario murió en la infancia. Coronado rey de Aquitania en el 781, se le envió allí a los 3 años acompañado de regencia y cortesanos. Carlomagno le cedía el territorio con el objeto de consolidar su defensa tras la derrota de Roncesvalles. En el 794, el monarca franco construyó 4 villas que servirían de residencia de invierno a su hijo: Domaine Fontaine, Ebrul, Anjac, Charlent y Casigolum. La intención del monarca era que sus herederos crecieran rodeados de las costumbres de cada territorio y adoptaran la vestimenta tradicional del mismo. A causa de ello, se les envió a sus respectivos reinos a una edad muy temprana. Cada reino era el responsable de mantener sus fronteras. Luis debía defender la marca hispánica. En el 797, los francos tomaron Barcelona cuando su gobernador, Said, se rebeló contra el emirato de Córdoba y abrió las puertas a los invasores. No obstante, las autoridades omeyas reconquistaron la ciudad 2 años más tarde. Decidido a mantener el control sobre la ciudad, marchó con todos los soldados de su reino, además de los de Gascuña, liderados por Sancho I, los de Provenza, liderados por Leibulf, y los visigodos de Vera. Asedió la ciudad durante 2 años hasta que capituló en el 801. Aunque no se le había concedido independencia de la autoridad central, envió expediciones militares lejos de sus dominios en más de una ocasión. Entre sus campañas más importantes se encontraban la de Véneto. En virtud de la tradición franca, Carlos debía dividir los territorios de su imperio entre sus 3 herederos. Por la divisio regnorum, Carlos nombró a su primogénito Carlos el Joven su sucesor al trono, al cederle la administración de Neustria y de Austrasia, mientras que Pipino le concedía el reino de Italia y a Luis el ducado de Aquitania, Septimania, Provenza y ciertos territorios borgoñones. Tras la muerte de sus hermanos Pipino en el 810 y Carlos en el 811, Luis fue nombrado coemperador. Muerto Carlos, heredó la totalidad del reino franco y todos sus bienes, con la única excepción de Italia, territorio que se mantuvo bajo el control del imperio, aunque regido por Bernardo, hijo de Pipino. Tras enterarse del fallecimiento de Carlomagno, Luis se trasladó a Aquisgrán. Allí se coronó soberano de los francos. Finalizada la ceremonia, los nobles francos le aclamaron al grito de «¡Viva el emperador Ludovico!». Sus ministros más importantes fueron Bernardo de Septimania y Evo. A este último le concedió el arzobispado de Reims, aunque era descendiente de un siervo. Asimismo, conservó a ciertos ministros de Carlos: Elisachar, abad de San Maximino, y Devold, arzobispo de Colonia. Lanzado su reinado, sustituiría a Elisar por Hilwin, otro abad. Benito de Aniano, un visigodo de Septimania, fue el responsable de la reforma de la iglesia francesa, en virtud de lo cual los monasterios del reino se adhirieron a la regla de San Benito. En el 816, el papa Esteban IV, sucesor de León III, visitó Reims y consagró a Luis. De este modo, aumentaba la influencia eclesiástica al reconocer su importancia en las consagraciones imperiales. El jueves santo del año 817 se derrumbó una sección de la capilla palatina de Aquisgrán mientras el monarca se encontraba en su interior, causando la muerte de numerosos cortesanos. Tres meses después, el emperador elaboró el Ordinatio Imperii, un decreto imperial que establecía el criterio sucesorio a seguir tras su fallecimiento. Aunque ya había concedido a sus hijos Lotario y Pipino los territorios de Baviera y Aquitania, respectivamente, con este decreto, el imperio quedaba efectivamente dividido entre sus tres hijos y su sobrino Bernardo. El primogénito Lotario fue coronado coemperador y heredaría la mayoría de los territorios imperiales, así como la soberanía sobre sus hermanos y primo. Bernardo, heredero de Pipino de Italia, fue confirmado como rey de Italia. Pipino obtuvo el reino de Aquitania, incluyendo la Gascuña, la marca alrededor de Toulouse, además de los condados de Carcasona, Autun, Avallon y Nevers. Luis el Germánico, el hijo menor, fue nombrado rey de Baviera, así como señor de las marcas adyacentes al mismo. Ordinatio Imperii establecía que si uno de los monarcas subordinados moría, le sucedieran sus herederos. En el caso de que un monarca falleciese sin descendencia, sus dominios revertirían a la casa imperial. Por otro lado, si Lotario moría sin herederos al pueblo, es decir, la asamblea de los francos elegiría su sucesor. El imperio debía continuar unido. Como consecuencia, el emperador tenía autoridad sobre los otros reyes que le debían obediencia. Con este decreto, se trató de unir el sentido de unidad imperial con las concesiones de territorios a todos sus descendientes. Rompiendo con la tradición franca, que establecía que todos los herederos debían recibir el mismo estatus y la misma cantidad de territorios, Luis elevó a Lotario por encima de sus hermanos menores, al concederle la mayoría de los territorios imperiales y la supremacía sobre los demás reyes. Ordinatio Imperii confirmó a Bernardo, sobrino de Luis, como señor de Italia, aunque quedaba subordinado a Lotario. Desconforme con la decisión de Luis, Bernardo comenzó a conspirar con objeto de obtener la plena independencia de sus territorios. Cuando se enteró de las intenciones de su sobrino, el emperador ordenó a sus tropas marchar sobre Italia y, como consecuencia, el hasta entonces monarca italiano accedió a entrevistarse con Luis de Chalon-sur-Saône, donde se rindió. Tras la firma de un acuerdo, Luis ordenó el traslado de Bernardo a Aquisgrán, donde en abril del 818 se le acusó de traición y condenó a muerte. Finalmente, el propio emperador le conmutó la pena, ordenando a sus hombres que le cegaran. Bernardo no sobrevivió a la experiencia, muriendo a los dos días por las heridas recibidas. Asimismo, tras acusarle de hallarse entre los sediciosos, se encerró al clérigo Teodulfo de Orleans en un monasterio donde murió. La muerte de su sobrino marcaría al emperador durante el resto de su vida. En el 822, sus convicciones religiosas le llevaron a hacer penitencia por el asesinato de Bernardo. La ceremonia se llevó a cabo en su residencia de Attigny ante el Papa Pascual I y un concilio de eclesiásticos reunidos. Asimismo, el monarca se reconcilió poco después con sus tres medios hermanos, Hugo, abad de San Quintín, Drogo, obispo de Mentz, y Teodorico, a quien había forzado a hacerse monje tras la muerte de Bernardo. Su acto de contrición con el que trataba de emular al emperador Teodosio el Grande tras la masacre de Tesalónica mermó enormemente su crédito como líder, ya que además de lo anteriormente referido, el monarca dio cuenta de numerosos delitos menores cometidos durante su reinado. Como muestra de arrepentimiento, se liberó de su encierro a Guala y a Adalardo. Al primero se le otorgó un importante puesto dentro de la administración de Lotario, mientras que al segundo le concedieron un cargo en la corte imperial. Al comienzo de su reinado, el temor que los francos inspiraban en los numerosos pueblos que habitaban las fronteras del imperio los mantuvo tranquilos. No obstante, los olbios iniciaron una rebelión en la que se unió Slamovir. Tras ello, los abodritas se sumaron al levantamiento y se aliaron con los daneses, que se habían convertido en una importante amenaza. En el sureste, una masiva concentración de soldados eslavos amenazaba los territorios de Drava y de Sava. Se envió a su encuentro al arzobispo, Cadolá, de Fruy, mas este murió en campaña y los eslovenos invadieron su territorio. En el 821, Ludovico estableció una alianza con el duque Borna de Dalmacia. Tres años más tarde, numerosas tribus eslavas del noroeste de Bulgaria reconocieron la suzeranía de Luis y este trató de resolver el asunto negociando con el líder Umurtag. No obstante, las tribus de estas tierras volverían a atacar a los francos y recuperaron sus territorios. En el extremo sur del reino, Luis tenía que controlar a los poderosos duques de Benevento, Grimoaldo y Sico, a los que su padre Carlomagno no había logrado someter. En los territorios del sudoeste, se rebeló al duque Seguín de Gascuña. Tras su derrota, le sucedió Lope, al que el emperador había hecho renunciar en el 818. En el 820, una asamblea reunida en Kirchen-sur-Oise decidió enviar una expedición militar contra el emirato de Córdoba. Los jefes de la expedición tardaron demasiado en movilizarse y esta terminó en nada. En el 818, tras volver a una campaña en Bretaña, el emperador fue informado del fallecimiento de su esposa, Ermengarda, hija de Igirrando, duque de Esvalle. Luis había estado muy unido a su esposa, que se había convertido en un elemento clave de su administración. Ermengarda desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento de la conspiración de Bernardo, a causa de la cual el emperador creyó que su muerte constituía la expiación de su culpa. Tomó varios meses hasta que los cortesanos y asesores del monarca le convencerían de que volviera a casarse. En el 820 contrajo matrimonio con Judith, heredera de Welf, conde de Altov. Fruto de esta unión nació Carlos. El nacimiento de Carlos invalidó la partición de Aquisgrán y los intentos del emperador de concederle territorio suscitaron una férrea oposición entre sus otros herederos. Estos acontecimientos desembocaron en el estallido de una guerra civil que marcó las dos últimas décadas de reinado. En Worms, Luis concedió a Carlos el territorio de Alamania, lo que enfureció a su primogénito, el coemperador Lotario, a costa de cuyos territorios se había llevado a cabo la cesión. Las desavenencias causaron una insurrección. Lotario acusó a Judith de cometer adulterio con Bernardo de Septimania e incluso insinuó que este era el verdadero padre de Carlos. Ebon y Hilwin abandonaron al emperador mientras que los arzobispos de Lyon y Amiens, Abogardo y Jesse se opusieron a que se llevara a efecto una nueva división del imperio y se unieron a los rebeldes. En el 830, Guala convenció a Pipino de Aquitania de que Bernardo de Septimania estaba conspirado contra él. En consecuencia, este se colocó al frente de los soldados de Gascuña y marchó sobre París. en Berbery, se le unió Luis el Germánico. Cuando el emperador volvió a otra campaña en Bretaña, se encontró con una guerra civil de enormes dimensiones. Marchó inmediatamente a Compiègne, donde los soldados de Pipino lo rodearon y capturaron. Judith fue detenida en Poitiers y Bernardo huyó a Barcelona. Lotario reclutó un importante ejército en Lombardía y trató de convocar un concilio en el reino de Nimeria, en el que los austrasianos y los renanos vinieron acompañados de numerosas tropas, obligando a los hijos rebeldes a liberar a Ludovico y a arrodillarse ante él. Lotario fue indultado, aunque se le expulsó de Italia. Pipino volvió a Aquitania y Judith a la corte imperial. Wallach fue encerrado en un monasterio a orillas del lago Lemán y Hilduino, abad de Saint-Denis, se exilió a Paderborn. Solo 2 años más tarde, estalló un nuevo concilio, un conflicto civil. Pipino fue convocado a la corte, donde fue tan mal recibido que se rebeló contra las órdenes del emperador. Temiendo el estallido de una revuelta con el apoyo de la nobleza, Ludovico reunió sus fuerzas en Aquitania y les dio órdenes de estar dispuestas ante un levantamiento. No obstante, Luis el Germánico reclutó un ejército de aliados eslavos y conquistó Suabia antes de que el emperador tuviera tiempo de reaccionar. Como consecuencia de la sedición, se llevó a cabo una revisión del imperio. Se concedió el reino de Aquitania a Carlos en detrimento de Pipino y el resto de los territorios a Lotario, quien, aunque no había estado envuelto en la insurrección, estaba interesado en usurpar la autoridad del emperador. Con el apoyo de Gregorio IV, Lotario se unió al levantamiento en el 833. Ludovico se encontraba en Worms reclutando una nueva fuerza cuando Lotario marchó hacia el norte. Enterado de esta traición, el emperador marchó inmediatamente hacia el sur. Luis y Lotario se encontraron en Colmar. Allí Gregorio IV se reunió con el emperador. Los soldados de Luis, debido a rumores que se extendieron en el campamento de que el papa iba a excomulgarle, se negaron a combatir y desertaron. Viéndose casi solo, el emperador ordenó a los hombres que se habían quedado a su lado que se marcharan diciendo que sería una lástima que cualquier hombre perdiera su vida o su integridad física a causa de él. El emperador fue capturado y trasladado a Saint-Memard, mientras que a Judith y Carlos se les encerró en Tortona. Para la mentalidad feudal, la traición que las tropas imperiales habían hecho a su señor era un crimen terrible, y el lugar donde se celebró la batalla fue conocido desde entonces como el Campo de las Mentiras. El 13 de noviembre del 833, Ebón de Reims lideró un sínodo en la iglesia de Santa María de Sidons, en el que se depuso al emperador y se le obligó a hacer una confesión pública en la que daba cuenta de numerosos crímenes falsos. Como recompensa, Lotario concedió a Ebón la dirección de la abadía de Saint-Vaast. En aras de la unidad del imperio, Rábano Mauro, Hugo y Drogo y Emma trataron de convencer a Luis el Germánico de que se conciliara con el emperador. Los tres hermanos trataron de repartirse el imperio en virtud de la división efectiva en el 817. Lotario reclamó el vasallaje de sus hermanos, de acuerdo con lo dispuesto entonces, mas estos acababan de luchar en términos de igualdad y no veían por qué tenían que quedar subordinados cuando habían contribuido a la misma forma. Estalló un nuevo conflicto y el clero, que había abandonado al emperador creyendo que su abdicación traería la estabilidad al imperio, vio que ello no había servido de nada y le devolvió su apoyo. Paralelamente, los nobles leales de Austrasia y Sajonia decidieron enfrentarse a Lotario. Los sediciosos trasladaron a Borgoña y se enfrentaron con los lealistas en Chalons-sur-Saône. El 1 de marzo del 834, Lotario era restaurado en el trono de mano de un grupo de obispos leales. Pipino y Luis también apoyaron a Ludovico en contra de Lotario. En el 834, el emperador volvió a Aquisgrán, donde se reunió con su esposa y con Carlos. Terminado el conflicto, Pipino y Luis volvieron a sus territorios. Forzado también a retirarse, Lotario regresó a Italia, donde se enteró de que Wall, Jesse y Manfred habían fallecido. El 2 de febrero del 835, el sínodo de Tinville desposeyó a Ebón, a Boardo, Bernardo, obispo de Vienne, y Bartolomé, obispo de Narbona. El mismo Lotario cayó enfermo, y con ello el imperio volvía a quedarse relativamente estable. En el 836 se estableció una nueva división territorial en la Dieta de Cremers. Ludovico restituyó sus territorios a Luis y Pipino, mientras que a Carlos le concedió los de Lotario, a excepción de Italia. Mientras se efectuaba este nuevo reparto, los vikingos atacaron Utrecht y Amberes. En el 837 remontaron el Rin y alcanzaron Nimega, cuyo rey, Rorik, les exigió el Bergel, como compensación de los numerosos asesinatos de anteriores expediciones. Luis reclutó un gran ejército y marchó contra los invasores, aunque estos huyeron, y no sería la última vez que amenazaran la costa septentrional del imperio. En el 838, los vikingos reivindicaron la soberanía sobre Frisania. Tras un año de negociaciones, los francos y los vikingos firmaron un tratado con el que quedaba resuelto el conflicto. El emperador ordenó la construcción de una importante flota en el Mar del Norte y envió a uno de sus misi, Dominici, a Frisia a fin de imponer allí su autoridad. En el 837, Ludovico coronó monarca de Alamania y Borgoña a Carlos y le concedió el dominio sobre ciertos territorios de Luis el Germánico, que inmediatamente comenzó una nueva insurrección. El emperador efectuó una nueva división territorial en Kersi-sur-Soire, en virtud de cual Carlos recibió el control de los territorios del monarca de Baviera, a excepción de la misma Baviera. Ludovico no se detuvo allí, y tras el fallecimiento de Pipino, le nombró rey de Aquitania. No obstante, los nobles aquitanos aclamaron como sucesor de Pipino a su heredero, Pipino II. Las tensiones desembocaron en el estallido de un tercer conflicto civil. En el 839, Luis el Germánico invadió Suabia. Pipino avanzó sobre el Loira y los daneses arrasaron la costa de Frisia. Lotario salió con Ludovico y le ofreció su apoyo en Worms a cambio de una nueva división del territorio. En virtud de este acuerdo, el emperador cedió Baviera a Luis el Germánico, desheredó a Pipino II y dividió el resto del imperio en una zona occidental y otra oriental. Ludovico le dio la opción a Lotario de que escogiera uno de estos dos territorios, quedándose este con el oriental y dejando el occidental a Carlos. El emperador marchó contra los nobles aquitanos insurrectos a los que derrotó y forzó a reconocer a Carlos como nuevo rey. La ceremonia final se celebró en Clermont-Auvergne. En una última marcha, el emperador marchó sobre Baviera y derrotó a Luis el Germánico en Osmark. El imperio quedó dividido en virtud del acuerdo de Worms y se ordenó a los soldados imperiales volver a Frankfurt del Meno, donde fueron disueltos. La última guerra civil del reinado de Ludovico Pío había terminado. Ludovico enfermó tras el término de esta campaña. Consciente de su estado, el emperador ordenó su traslado desde su residencia de verano a su palacio de Ingelheim. El 20 de junio del 840 falleció en presencia de su hermanastro Drogo y numerosos obispos y eclesiásticos. Judith y Carlos no asistieron al óbito, ya que se encontraban en Poitiers. Tras la muerte del emperador, estalló un nuevo conflicto sucesorio entre los hermanos, que no finalizaría hasta la firma del Tratado de Verdun, por el cual el imperio quedó finalmente dividido entre reinos: Francia Oriental, Francia Occidental y Francia Media. El conflicto en torno a Aquitania no se resolvió hasta la década del 860. Ludovico Pío y su hermanastro Drogo de Metz fueron enterrados en la Basílica de Saint-Pierre-aux-Nonnains. 17 de abril del 858. Muere Benedicto III. Benedicto III fue el papa número 104 de la Iglesia Católica del 855 al 858. Existe la leyenda de que podría haber sido una mujer disfrazada de hombre, dándole inicio a la leyenda de la papisa Juana. Se desconoce la fecha de su nacimiento. Lo único que se sabe es el nombre del padre, Pedro. La elección de Benedicto, un romano erudito y ascético, fue un tremendo problema. A la muerte de León IV, Benedicto fue elegido para sucederle, y unos emisarios fueron enviados para obtener la ratificación del decreto de elección del emperador Lotario y a Luis II. Pero los enviados traicionaron la confianza depositada en ellos y se dejaron influenciar a favor del ambicioso y excomulgado cardenal Anastasio. La misión imperial trató de conciliar procurando que Anastasio fuera aceptado por la Iglesia romana. Benedicto fue insultado y tomado prisionero. La mayoría del clero y el pueblo, sin embargo, permanecieron fieles al papa, y la misión tuvo que ceder. Benedicto fue consagrado solemnemente el 29 de septiembre del año 855. A pesar de que su rival fue condenado por un sínodo, el papa le permitió recibir la comunión de los laicos. Debido a la discordia y a los ataques de fuera, el reino de los francos estaba en un caos, y la iglesia dentro de sus fronteras estaba oprimida. Benedicto escribió a los obispos francos atribuyendo muchas de las miserias sufridas a su silencio, y con el fin de atenuar los males internos, procuró frenar a los poderosos subdiácono Guber, que era cuñado de Lotario II, rey de Lorena, y quien desafió las leyes de Dios y de los hombres hasta que murió asesinado en el 864. En una súplica hecha por este a Benedicto, mantuvo un balance imparcial entre San Ignacio, patriarca de Constantinopla, y Gregorio, obispo de Siracusa. Recibió la visita del rey anglosajón Ethelwulfo, acompañado de su famoso hijo Alfredo, y completó la restauración de la famosa Schola Anglorum, destruida por un incendio en el 847. Continuó la reparación de las iglesias de Roma dañadas por la invasión de los sarracenos en el año 846. Fue enterrado cerca de la puerta principal de San Pedro. La fuente más importante para conocer la historia de los nueve primeros papas que usaron el nombre de Benedicto son los datos biográficos que aparecen en el Liber Pontificalis, en la más conocida edición de Duchesne, el Liber Pontificalis y la última obra de Mommsen, Gesta Pontifit, dando un resumen de las cartas de cada papa, mencionando dónde podían ser leídas más detenidamente. Más información acerca de estos papas puede ser encontrada en una o más amplia de la historia de la Iglesia o en una historia de la ciudad de Roma. Los más completos relatos en inglés pueden ser leídos en Mann, Vidas de los Papas en la temprana Edad Media. La leyenda de la papisa Juana trata acerca de una mujer que habría ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo. El pontificado de la papisa se suele situar entre el 855 y 57, es decir, en el que según la lista oficial de papas correspondía a Benedicto III, en el momento de la usurpación de Anastasio el bibliotecario. Unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada, y otras dicen que el periodo fue entre el 872 y 82, es decir, el del Papa Juan VIII. 18 de abril de 1602. Muere Andrés Ibernón. Andrés Ibernón Real fue un religioso franciscano español, beato de la Iglesia Católica. Aunque nació en Murcia en casa de su tío, pasó su infancia en Alcantarilla, donde estaba la residencia de sus padres. Su familia disponía de unas tierras, y Andrés les ayudaba en las tareas agrícolas. Pero tras unos años de sequía, tuvieron que enviarle a trabajar con su tío a Valencia. Desde los 14, se dedicó a cuidar el ganado y otros menesteres similares. A los 20, con 80 ducados de plata, regresó a su pueblo natal, pero fue asaltado por el camino robándole todo lo que llevaba. Tras unos meses trabajando en Granada para el regidor de Cartagena, ingresó con 22 en el convento que los franciscanos tenían en Albacete. Realizó la profesión a los 23 años tras el noviciado, en el que destacó por su humildad, sencillez y espíritu de sacrificio. Con 29 años solicita el paso a la Orden de los Descalzos de San Pedro de Alcántara para dedicarse a Dios con mayor disciplina. Por ese motivo, se trasladó al convento de San José de Elche, donde coincidió con San Pascual Bailón, convirtiéndose en grandes amigos. Estuvo recorriendo diferentes ciudades del Levante español hasta acabar su vida en Gandía. Entre las actividades conventuales que realizaba, se encuentran los oficios de portero y limosnero. Siempre destacó por su humildad, sencillez, capacidad de realizar la conversión de moriscos y espíritu de sacrificio. El 18 de abril de 1602 murió en el convento de San Roque de Gandía, fecha que predijo 4 años antes. Fueron muchas las personas que acudieron a su muerte e intentaron coger algún objeto del fallecido. Su cuerpo incorrupto permaneció en el convento y después en la iglesia del mismo nombre hasta que al inicio de la guerra civil fue destruido. Durante siglos fue objeto de visitas y peregrinaciones, sobre todo por fieles de la zona levantina. Los restos recuperados y ocultos durante la contienda fueron trasladados finalmente a Alcantarilla y a la Catedral de Murcia, donde actualmente reciben la veneración de los fieles. Aunque su beatificación se propuso en 1624, no se concedió hasta el 22 de mayo de 1791, que fue emitida por el Papa Pío VI. En mayo de 1950 es nombrado patrón de la ciudad de Alcantarilla. 19 de abril de 1660. Nace Sebastián Durón. Sebastián Durón Picazo fue un famoso compositor y organista español. Junto a Antonio Literes, es el mejor autor ibérico de música escénica de su época. Recibió las enseñanzas de su hermano Diego Durón, también compositor. Estudió órgano con Andrés de Sola, de quien fue asistente en 1679 en el SEO de Zaragoza. Sebastián ejerció como organista en diferentes catedrales: Sevilla, Cuenca, el Burgo de Osma y Palencia. En 1691 fue nombrado organista en la Real Capilla del Rey Carlos II en Madrid. Tras la muerte de este y el ascenso al trono español del nuevo monarca Borbón, Felipe V fue nombrado en 1701 maestro de la Real Capilla y director de del Real Colegio de Niños Cantores, dirigiendo también el Teatro de la Corte, para el que escribió óperas y zarzuelas. Alcanzó gran influencia política como consejero de Mariana de Neoburgo y mantuvo su puesto hasta 1706, cuando fue suspendido a causa del apoyo expreso del músico al archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión Española, que terminó con la victoria del candidato borbónico, el rey Felipe V. Durón se exilió a Francia ese mismo año. A partir de 1715, ejerció en Bayona de capellán de la reina exiliada Mariana de Neoburgo, viuda de Carlos II. Murió en Camoens-Vans en 1716, enfermo de tuberculosis. Aunque su música religiosa y organística es relativamente conservadora, en su interesante obra escénica muestra una influencia italiana e interés por la música popular española. Introdujo en España el aria da campo y el recitativo, y fue atacado por Benito Jerónimo Feijóo, mientras que el influyente Pedro Bazrego, maestro de capilla de Évora, le llamó milagro de su tiempo. Su obra teatral es probablemente la más importante que se produjo en España en su siglo. Feijóo consideraba a Durón responsable de la decadencia de la música española al haber adoptado un estilo italianizante en sus obras. A la figura de Durón, Feijóo contraponía a la de Antonio Literes. Los estudiosos modernos han matizado estas apreciaciones. Al contrario de lo que sostenía Feijóo, Literes recibió una influencia de la música italiana mucho más acusada que Durón, que era un compositor de mayor edad y más tradicional, que además, en su música para la escena, no solo empleó un estilo italianizante, sino que empleaba seguidillas, y en sus melodías encontramos las huellas de la música popular. La abundante música sacra de Durón se conserva dispersa en diferentes archivos catedralicios en América, como en la Catedral de la Antigua Ciudad de La Plata, hoy Sucre, y también en otros civiles, como en la Biblioteca Municipal de Oporto, el Archivo del Palacio Real de Madrid o la Biblioteca Central de Barcelona. Su música secular incluye villancicos, dúos y otras canciones.
Thank you.
20 de abril de 1586, nace Rosa de Lima. Rosa de Lima, de nombre secular Isabel Flores de Oliva, fue una santa católica terciaria dominica, canonizada por el Papa Clemente X en 1771. Entre las personas nacidas en América, Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de santidad en la Iglesia Católica. Isabel Flores de Oliva nació el 20 de abril de 1586 en Lima, la capital del entonces Virreinato del Perú. Fue hija de Gaspar Flores, arcabucero natural de Baños de Montemayor, provincia de Cáceres, y de María de Oliva y Herrera, hilandera y costurera natural de Huánuco. Además, fue la cuarta hija de 12 hermanos, de los cuales solo se conoce a 9. Fue bautizada, según su documento de registro, el 25 de mayo de 1586, en la parroquia de San Sebastián, en su ciudad natal, por el sacerdote Antonio Polanco. A los 3 meses de edad, una criada afirmó haber visto su rostro transformarse en una rosa, y desde entonces era llamada Rosa por su madre. A temprana edad, empezó a ayunar 3 veces por semana y a realizar severas penitencias en secreto. Su compañero de juegos fue su hermano Hernando, que siempre la apoyó y ayudó. A los 12 años, se mudó con su familia a Quibes, un pueblo a 60 kilómetros de Lima, ubicado en el valle del río Chillón. Es aquí donde recibe la confirmación de manos del futuro santo católico Toribio de Mogrovejo. Su padrino fue el sacerdote del pueblo Francisco González. Es en Quibes donde al parecer empezó con sus mortificaciones, contrayendo un reuma muy fuerte, con consecuencias dolorosas para su recuperación, que ella ocultaba a su madre. El día de su confirmación, en el pueblo de Quibes, el arzobispo Toribio de Mogrovejo la confirmó con el nombre de Rosa. Aunque le mortificaba que la llamasen así, porque se burlaban de ella, ya que era la única con este nombre. A los 25 años aceptó y quiso que la llamaran Rosa de Santa María, porque según relató su madre, fue a conversar con un sacerdote de la iglesia de Santo Domingo y le manifestó la molestia que le causaba que le llamaran Rosa. Entonces el sacerdote la tranquilizó diciéndole: «Pues hija, ¿no es vuestra alma como una rosa en la que se recrea Jesucristo?». Con esto quedó tranquila y segura del nombre que le habían dado. Regresó a Lima con su familia y aún siendo una joven. Debido a problemas económicos de la familia, trabajaba el día entero en el huerto y bordaba para diferentes familias de la ciudad, y así ayudaba al sostenimiento del hogar. Bajo estas condiciones precarias, también veía a su alrededor otra pobreza más humillante, la de los indios. Su aya Mariana, que era india, la ayudó a tomar conciencia de la humildad de estos individuos. Entre ellas, existía tal compenetración que el alma de Mariana veía a Rosa en toda la antigua población inca, maltratada por los hidalgos españoles. Rosa decía: «Si los cristianos están obligados a predicar amor por todas partes, ¿por qué llegaron a América con guerras, destrucción y odio?». Esa idea la torturaba y se preguntaba con angustia: «¿Por qué deben sufrir tantos indios?». Cuando fue admirada por su belleza, Rosa cortó su cabello y se echó pimienta en la cara, molesta por haber atraído a pretendientes. Rechazó a todos, a pesar de la oposición de amigos y familiares. Rosa pasaba varias horas al día observando el Sagrado Sacramento, el cual recibía a diario. Finalmente, tras 10 años, hizo voto de virginidad. Rosa atrajo la atención de los frailes de la Orden Dominica. Ella deseaba convertirse en monja, pero su padre se lo prohibió, porque al cabo de unos años ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo a imitación de su admirada santa Catalina de Siena. A partir de entonces se recluyó, prácticamente, en la ermita que ella misma construyó, con ayuda de su hermano Hernando, en un extremo del huerto de su casa. Solo salía para visitar el templo de Nuestra Señora del Rosario y atender las necesidades espirituales de los indígenas y los negros de la ciudad. También atendía a muchos enfermos que se acercaban a su casa buscando ayuda y atención, creando una especie de enfermería en su casa, Muchos biógrafos escriben que ayudó a Fray Martín de Porres, lo cual no está probado en el texto del proceso de Martín de Porres, el cual es santo desde 1962. Rosa se permitía dormir solo 2 horas al día, de tal forma que pudiera dedicar más tiempo a la oración. Usaba una pesada corona de plata con pequeñas espinas en su interior, emulando la corona de espinas de Jesucristo. En 1615, buques corsarios holandeses deciden atacar la ciudad de Lima, aproximándose al puerto del Callao en días previos a la fiesta de la Magdalena. La noticia corre pronto hasta Lima y con ello la proximidad y desembarco en el Callao, lo que altera los ánimos de los ciudadanos. Ante esto, Rosa reúne a las mujeres de Lima en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario para orar por la salvación de Lima. Apenas llegada la noticia del desembarco, la terciera subió al altar y, cortándose los vestidos y cosiendo los hábitos, puso su cuerpo para defender a Cristo en el sagrario. Los ánimos del vecindario eran alarmantes, llegando a huir muchos de Lima hacia lugares distantes. Misteriosamente, el capitán de la flota holandesa falleció en su barco días después, y ello supuso la retirada de sus naves sin atacar el Callao. En Lima, todos atribuyeron el milagro a Rosa, y por ello en sus imágenes se le representa portando a la ciudad sostenida por un ancla. Uno de los momentos importantes de su vida es el depositorio místico, ocurrido el domingo de Ramos de 1617 en la Capilla del Rosario. Rosa, al no recibir la palma que debía portar en la procesión, pensó que era un mensaje de Dios por alguna ofensa que ella hubiese realizado. Acongojada, se dirigió a la capilla de la imagen del Rosario y orando ante la Virgen, sintió el llamado del niño Jesús de la imagen que le dijo: «Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa». A lo que ella respondió: «Aquí tienes, Señor, a tu humilde esclava». Ya cerca del final de su vida, cayó gravemente enferma. Pasó los últimos 3 meses de su vida en la casa de Gonzalo de la Maza, un contador notable del gobierno virreinal, y de su esposa María de Uzategui. En este lugar se levanta el monasterio de Santa Rosa de Lima. Murió de tuberculosis a los 31 años de edad, en las primeras horas del 24 de agosto de 1617, fiesta de San Bartolomé, como ya Isma profetizó y contó el padre Leonardo Hansen, que escribió la primera biografía de Rosa peruana. Hoy, sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima, con notable devoción del pueblo peruano que visita la capilla dedicada a su culto en el crucero del templo dominicano. Su entierro fue uno de los más notables que vivió la ciudad de Lima. En la casa de la familia de la Maza se formaron grandes multitudes para contemplar a Rosa. El gentío hubo de esperar a su traslado hacia la iglesia del Rosario. Al traslado acudieron el virrey, el cabildo secular y eclesiástico, las órdenes religiosas presididas por la Orden de Santo Domingo de Guzmán, los oidores y personas notables. El día de sus exequias y entierro, hubo de requerirse la fuerza de la guardia del virrey para impedir que Rosa fuera desvestida por los devotos, los cuales se abalanzaban sobre su cuerpo para arrancarle la vestimenta en busca de un recuerdo, aclamándola como santa. A pesar de ello, tuvieron que cambiarle 3 veces los hábitos e incluso en el traslado algún irreverente seccionó uno de sus dedos del pie. La devoción del pueblo se excedió a tal punto que en pocos años tuvieron que retirarla de la cripta y colocarla en la iglesia del Rosario.
We'll be right back.
21 de abril de 1809, comienza la Batalla de Eckmühl. La Batalla de Eckmühl fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar entre el 21 y el 22 de abril de 1809 y marcó el punto de inflexión de la campaña de ese año, también conocida como la Guerra de la Quinta Coalición. Operando en un frente de 50 millas, desde Ratisbona a Pfaffenhoffen, marcado por tramos de terreno escarpado y boscoso, ni los franceses ni los austriacos habían acumulado información adecuada sobre la fuerza, disposición o intención de su oponente. Asumiendo que el grueso del ejército austriaco estaba desplegado para cubrir la cabeza del puente de Landshut y el camino principal a Viena, el 20 de abril de 1809, Napoleón lanzó casi todo su ejército en un ataque al suroeste. La resultante batalla de Schwemberg fue una clara victoria francesa, después de lo cual Napoleón ordenó todas sus fuerzas, con excepción del tercer Corps de Davout y el séptimo Corps de la Freb, perseguir y destruir lo que quedaba del ejército austriaco. No obstante, el ataque francés solo había dividido al ejército austriaco, separándola de su ala izquierda, del balance de su equipo. Dos unidades, la tercera y cuarta, se replegaron con el archiduque Carlos al norte, formando una línea de 9 millas desde Abatz, en el Danubio, hasta Eckmühl, en el Gross Laver. Más importante aún y desconocido para Napoleón fue que los austriacos habían conseguido una victoria el 20 de abril tras rodear y capturar la guarnición francesa en Ratisbona y su estratégico puente sobre el Danubio. El archiduque Carlos ya no necesitaba defender la cabeza del puente en Landshut y decidió trasladarse para concentrar el resto de sus fuerzas para así poder rodear y destruir al ejército de Davout. El príncipe Federico de Hohenzollern y el príncipe Francisco Serafín de Rosberg recibieron órdenes de defender el flanco izquierdo de los austriacos, dejando plantados en su ubicación a los cuerpos de Davout, mientras que el segundo cuerpo de Johann Kolowat y los granaderos y coraceros de élite del primero de reserva del príncipe Johann de Liechtenstein avanzaron hacia el sur desde Ratisbona y se desplegaron sobre el flanco izquierdo expuesto de Davout. Inexplicablemente, no se emitió ninguna orden para el conde von Bellegarde, así que su poderoso primer batallón se quedó en la ribera norte del Danubio y no participó en la subsiguiente batalla. Por su parte, Napoleón tenía la intención de rodear y destruir las fuerzas austríacas en retirada hacia Landshut al suroeste y su puente sobre el Isar. Los segundo y cuarto corps recibieron orden de cruzar el Isar río arriba desde Landshut y evitar que los austríacos cruzasen a la ribera sur. Mientras tanto, bajo el mando general del mariscal Lannes, el séptimo de Württemberg, una división del séptimo Corps y dos divisiones de coraceros debían seguir de cerca y destruir los austriacos derrotados. La limpieza de lo que Napoleón creía como una cortina de tres regimientos fue dejada a Davout, pese a que más de la mitad de las tropas originales del tercer Corps habían sido separadas para crear la fuerza de asalto de Lannes. Pese a los reportes de Davout, que indicaba lo contrario, Napoleón ordenó atacar a los austriacos en su frente en la mañana, con la previsión de que las fuerzas igualmente desgastadas de Lefebvre lo apoyasen en caso de que fuese necesario. Los principales elementos del ataque austriaco se encontraban con la determinada caballería de von Brutt, que logró reducir el ímpetu de la acometida gracias al terreno escarpado y boscoso. El general austriaco Rosenberg se mostró muy preocupado cuando se dio cuenta de que las tropas de Davout no estaban moviéndose para encarar a la batalla y que se estaba librando, y asumió correctamente que venían más tropas francesas en camino. Napoleón había enviado el ejército francés a eso de las 2 de la mañana e hizo que sus hombres marchasen a 18 millas al norte en tan solo unas cuantas horas, lo que quería decir que los refuerzos para Davout llegarían antes de lo prometido. La vanguardia del asalto eran las tropas alemanas bajo el general Van Damme. Estos soldados asaltaron el puente Eckmühl e incluso capturaron el castillo del pueblo, después de una feroz resistencia austriaca. En este momento, Davout lanzó sus hombres sobre el centro del austriaco en la aldea de Unterrallich y el bosque en el norte. El famoso 10º Regimiento Leger se involucró en una brutal pelea en los alrededores del bosque, pero eventualmente fue reforzado por los bávaros bajo el mando de Deroy y lograron capturar las posiciones. Las tropas de Davout, bajo Luis Fian y Saint-Hilaire, repelieron incesantemente a los defensores de Oberlich y obligaron a Carlos a dar una orden de retirada general. A partir de aquí, la lucha se transformó en una serie de grandes combates de caballería a medida que los británicos trataban de librarse de su ejército sin perder a muchos prisioneros. Estas unidades de élite demolieron algunas unidades de caballería alemana ligera antes de ser detenidas por la infantería bávara. Napoleón insistió en la captura inmediata de esta posición y ordenó que dos divisiones de la caballería pesada avanzaran sobre ella. Estos jinetes fueron bombardeados fuertemente por la artillería austríaca, pero de todos modos lograron alcanzar a los cañoneros después de derrotar a la caballería enemiga. Los austríacos se encontraron en un cuello de botella en el camino y se les instruyó contener la arremetida francesa. Tres divisiones de coraceros en el apoyo adicional de la caballería ligera alemana iniciaron el ataque y se produjo un confuso combate cuerpo a cuerpo. Los austríacos lucharon heroicamente, pero estaban tan superados en número que debieron replegarse. Durante esta parte del conflicto, más caballería francesa atacó su flanco y el resto de los jinetes austríacos escaparon hacia el norte a Ratisbona con rapidez. Los franceses habían ganado la batalla, pero no fue una victoria decisiva. Napoleón esperaba haber podido coger el ejército austriaco entre Davout y el Danubio, pero no sabía que Ratisbona había caído, dándole así a los austriacos una vía de escape sobre el río.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.